Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Durante su despliegue en el estrecho de la Florida, el equipo de las escampavillas Valiant de la guardacosta de Estados Unidos rescató, cuidó y repatrió a Cuba a 307 inmigrantes cubanos que intentaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, según dio a conocer la página digital Coast Guard News.
La nave Valiant regresó a su hogar en Mayport, en Jacksonville, aquí en la Florida, después de un operativo de 34 días en apoyo de la operación denominada en inglés Southeast Watch, o sea, vigilancia en el sureste, consistente en la búsqueda, rescate y repatriación de migrantes ilegales en las costas del estrecho de la Florida.
La teniente Katherine Usler, oficial de operaciones del Valiant, resaltó que la búsqueda de migrantes en el mar puede ser una tarea difícil y que un grupo de migrantes hizo señales en medio de la noche al destellar una luz y agitar las manos hacia el escampavía.
Se calcula en más de 1,000 los migrantes cubanos que se encuentran estancados en México tras la decisión del expresidente Obama de derogar la resolución de pies secos, pies mojados. Tanto en el sur, en Chiapas, como en la frontera norte, en Nuevo Laredo, los cubanos se aferran a la compasión del presidente Donald Trump. Ricardo Quintana informa.
Pasan los días y continúan apostados a unos 150 metros del puente que conecta Nuevo Laredo con el estado de Texas.
Pasamos mucho trabajo en llegar aquí, muchos niños, muchas mujeres embarazadas, y no es fácil virar para Cuba otra vez, no lo queremos.
Si en caso del gobierno de Estados Unidos no nos deja pasar, quedarnos aquí y trabajar, luchar aquí, en cualquier país que estemos fuera de Cuba, estamos mejor que Cuba.
Grupos religiosos mexicanos llevan comida y consuelan a estos migrantes con la oración. A algunos se les vence el permiso de estancia en territorio azteca de 20 días. Piden ayuda a congresistas norteamericanos, así como a grupos del exilio cubano, como la Fundación Nacional Cubano-Americana. Otros al presidente Donald Trump.
Todos quisiéramos y estamos soñando con eso, de que Trump pueda virar esta ley para atrás, para que nos ayude a todos nosotros que estamos aquí.
Todos estamos buscando guerra de libertad.
Aileen Cruz, miembro del opositor Partido Republicano de Cuba en Isla de la Juventud, llegó a la frontera la semana pasada.
Cuba no te explica donde tú te pares y dices, no estoy de acuerdo con este gobierno, Cuba te da una paliza, seas hombre, mujer o discapacitado, y te encierra. Y eso no es un temor fundado, eso no es un motivo necesario para uno solicitar un refugio, un asilo.
En el sur, en Tapachula, estado Chiapas, podrían llegar a 1,000 los cubanos en los próximos días.
Favoreciendo a los Castro. Ahora que tenemos que ver nosotros los negocios que hizo Obama con los Castro. Si esa gente son unos comunistas.
En la internet circula un petitorio a la Casa Blanca que busca recoger 100,000 firmas antes del día 24 de febrero para solicitar una amnistía de los cubanos en México que puedan demostrar que salieron de Cuba antes del 12 de enero.
Cubanos, 22 mujeres y 48 hombres que se encontraban en una situación irregular en México fueron devueltos esta semana a Cuba, según informó el Instituto Nacional de Migración Mexicano.
El Instituto de Migración informó que el traslado tuvo lugar desde el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, en un avión de la Policía Federal y de conformidad con el permiso de Cuba y acorde a los acuerdos bilaterales en materia migratoria.
Recordemos que el 20 de enero México devolvió a la isla a otros 91 ciudadanos cubanos, también en un vuelo de la Policía Federal desde Tapachula.
Tras el cambio en la política migratoria estadounidense, todas las esperanzas se fueron al suelo, dijo a Radio Martí una cubana que espera por una solución en la frontera de México con Estados Unidos. Ivette Pacheco nos ofrece los detalles.
Llegué aquí el día 13 en la mañanita y ya tristemente fueron truncadas el último paso, solamente era caminar por el puente, una ley que existía, que nos favorecía, y todas las esperanzas fueron al suelo.
Yamila González, una cubana de 44 años que salió de la isla en octubre de 2016 hacia Guyana para emprender la ruta que la llevaría a cruzar 10 fronteras hasta llegar al paso fronterizo en Nuevo Laredo, México.
Nos acercamos allí y se empezaron a salir todos los oficiales hacia afuera, y entonces ellos nos dicen que no, que la ley fue derogada, que no hay posibilidad. Salió el jefe y dijo, bueno, sí, no hay ningún problema, si quieren ahora mismo los detenemos. Están retenidos 2 años y después van a ser deportados. Entonces, las personas cogieron miedo de entregar.
Se albergan en iglesias y pueden comer gracias a la solidaridad de residentes y de cubanos que llegan con ayuda para ellos.
Estamos en la iglesia y todo este pueblo entero se acerca a nosotros diciendo qué les hace falta. Y no solo el pueblo de México, muchos hermanos que residen en Laredo, Texas y otros pueblos de los Estados Unidos han venido acá.
11 niños y 2 embarazadas se cuentan entre los cubanos varados en Nuevo Laredo, México, a solo pasos de la frontera con Estados Unidos, después de que el 12 de enero la administración de Barack Obama derogara la política pies secos, pies mojados. Muchos son los peligros a los que se están enfrentando, aseguró a Radio Martí la profesora habanera Yamila González.
Creo que 5 o 6 cubanos tratan de pasar por Reynosa y que tienen retenido a 3 cubanos pidiendo rescate por ellos. En un centro ahí en la misma esquina donde venden espejuelos, nos permiten que los niños puedan estar ahí dentro. Nos han alertado mucho que los niños corren mucho peligro. Quieren una persona robar ese sotillo y desaparecerlo. Vienen a incitarnos que hagamos manifestaciones, que hagamos huelgas, que nos tiremos al río. Por eso le pedimos al presidente de los Estados Unidos y a todas las personas que nos quieren apoyar, que abogen por nosotros y que lo hagan rápido. No tenemos mucho tiempo y no se sabe lo que puede pasar.
Asimismo, hasta el cierre de la grabación de este programa, al menos 200 cubanos se encontraban varados en la frontera de Nuevo Laredo, al norte de México, con el temor de que expire el permiso de 20 días de estancia legal que les conceden las autoridades migratorias de México.
En ese plazo deben intentar iniciar un trámite de asilo por persecución política o por razones humanitarias, únicas vías legales de admisión en los Estados Unidos.
Exiliados cubanos atraviesan muchas dificultades para poder hacer llegar la ayuda a los migrantes cubanos que están en la frontera de México con Estados Unidos.
En entrevista con Ivette Pacheco, Sergio Pérez, promotor de la ayuda, afirmó que la deportación no es lo único que se enfrentan estos migrantes cubanos.
Cubanos residentes en Las Vegas, Nevada, se han organizado para llevar ayuda a los migrantes de la isla que se encuentran en un limbo en Nuevo Laredo, en la frontera entre México y Estados Unidos. Radio Martí conversó con Sergio Pérez, dueño de Florida Café, restaurante de su propiedad ubicado en Las Vegas, que ha cerrado para organizar la recolección de las ayudas.
Fueron 22 toneladas de artículos de primera necesidad, incluyendo ropa, de papel sanitario, que es muy importante, mucho laterío.
Continuamente reciben amenazas telefónicas de personas que se oponen a que se apoye a estos migrantes cubanos que no pueden pasar a Estados Unidos después que el presidente Barack Obama pusiera fin a la política pies secos, pies mojados.
Que ese camión no podía venir para los cubanos, que los cubanos tienen que ser deportados.
Llevaban la ayuda concentrada en un camión, nos comenta Sergio, pero en la frontera mexicana tuvieron que retomar otra estrategia.
Pasamos todo poquito a poquito. Es en una operación, un montón de carros, poquito a poquito, entrando la mercancía. La parte mexicana es muy difícil para que te autoricen entrar cualquier cosa. No estamos entrando en un país que es totalmente fuera de control. Ahí no hay policía. Se está dominada por la mafia.
El empresario cubano aseguró a Radio Martí que son alrededor de 3,000 los cubanos en Nuevo Laredo.
Ahí hay aproximadamente unos 300 cubanos, pero en verdad tiene que haber como unos 3,000 o 4,000 cubanos. Hay cubanos que tienen un poquito de posibilidad y están en lo que es hoteles, amistades que están en México.
Permanecen en albergues habilitados por la Iglesia Católica.
Estamos metiéndolos para lo que es las iglesias, pero ¿por cuánto tiempo van a soportar la iglesia?
Temor a llegar a la frontera y ser detenidos. Por otro lado, el riesgo que están corriendo en un lugar donde reina la mafia de los cárteles mexicanos de la droga, comentó Pérez.
Hay niños, mujeres embarazadas, niños pequeños. Por ejemplo, cuando ellos van a la esquina, la madre los mete en una caja y los pone abajo de ella, porque aquí te lo roban enseguida. Muchos de ellos que están en la esquina ahí de la frontera no quieren venir porque tienen miedo que los vayan a deportar. Ayer hay personas ahí que han salido en todas las cámaras de acción. Si esas personas son llevadas a Cuba, van a ser maltratadas y humilladas.
El fin de la política de pies secos, pies mojados dejó trunco el sueño de Maggie Hernández, quien, enferma de cáncer, ha sufrido en carne propia el alto precio de la inmigración irregular.
Maggi no acogió con agrado la supresión de la regulación migratoria, pero dijo a Martín Noticias desde Quito tener razones sobradas para apoyarla. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene su testimonio.
Su caso ganó renombre internacional. Se recuerda como aquella cubana con cáncer que fue expulsada de Turbo Colombia a Ecuador en circunstancias irregulares.
Vamos a dejarnos de cuento, vamos a quitarnos las caretas que tenemos. Y cuando llegan a los Estados Unidos, la lengua se la tragan. Y ya, no dicen más nada porque están esperando el año y un día para volver a Cuba, para que el gobierno cubano no le diga nada.
En Quito son dos inmigrantes más y como tal han tenido que desempeñar labores disímiles para poder subsistir.
No, porque si yo vendí la casa, porque si yo... Caballero, a nadie le importa si tú vendiste la casa. Aquí no se está ventilando problemas económicos. Aquí se está ventilando un problema político. Entonces te vas a los Estados Unidos. No, yo no tengo nada que en contra de los Castro. No, no, a mí los Castro no me han hecho nada. Señor, ¿cómo que no te ha hecho nada? Si nos tiene la vida es un yogur. El pueblo lo tiene destruido.
Dice haber realizado gestiones para salir de Ecuador. La embajada de Panamá le negó la visa y México le pide pruebas de cuenta bancaria con no menos de $2,000, contrato de trabajo fijo de 2 años, entre otros requisitos que no cumple.
Nosotros nos vamos de nuestro país huyendo de una dictadura que nos ha hecho talco toda la vida, porque somos realmente lo que estamos es presos.
De su enfermedad dice que encara con valentía algunos altibajos y me garantiza en la despedida que aún queda Maggi para rato. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
El reciente cambio de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba, concretamente la medida conocida como pies secos, pies mojados, así como la deportación de cubanos desde México hacia la isla, fueron tema de análisis en el programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, por parte de Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio en La Habana, y Michelle Suárez, escritor y redactor de Diario de Cuba, radicado en España, quienes visitaron esta semana los estudios de Radio y Televisión Martí.
Me parece que interesante desde el ángulo de un cubano que vive en la isla y que tiene contacto con la sociedad. ¿Esta noticia cómo llega a Cuba, Reinaldo?
El día que los cubanos empezaron a enterarse de que esta nueva política, de que esta vieja política iba a cambiar, hubo un gran disgusto en la población, porque realmente esta era una ventana abierta que tenían los cubanos para, en un momento determinado, poder decir, bueno, si no me gustó esto, me voy, ¿no? Y ahora eso se acabó. Si ya la gente no tiene esa esperanza, esa última oportunidad de salir del país de manera inmediata, que era arrancar la puerta de la casa y ponerla sobre dos gomas y irse al mar, o conseguirse un pasaje a México y luego brincar. La gente en general está muy disgustada, no solamente con la medida, sino con la inmediatez que se hizo. De todas maneras, tratando de ser un poco comprensivo con la velocidad con la que se aplicó la medida, yo me atrevería a asegurar que si se hubiera dado 72 horas de plazo para aplicar la medida, en esas 72 horas se iban a romper todos los récords de salidas ilegales del país, porque iba todo el que tenía plan de irse y el que no lo tenía.
Hubiera adelantado, claro.
Hubiera adelantado eso y hubiera sido una tragedia humanitaria, tanta gente tratándose de ir de cualquier manera. Yo creo que el hecho que la medida se haya tomado como se hizo, con la prontitud, me atrevo a decir que le salvó la vida a mucha gente.
En definitiva, realmente todo un problema que se ha creado alrededor de esto, Michelle Suárez.
Bueno, yo creo que esta es una raya más en el tigre de la doble moral de México en el tema migratorio. Y mientras esto sucede, no es nuevo, no es de ahora, sino históricamente el trato que México ha dado a los emigrantes cubanos, a los guatemaltecos, a todo el que viene desde el sur, también intentando llegar a Estados Unidos. Históricamente México los ha maltratado. Hay denuncias de las organizaciones de derechos humanos mexicanos de ese propio país sobre este asunto. Ahora, una pregunta que yo me haría, porque la nota dice que la Policía Federal Mexicana, el avión es de la Policía Federal Mexicana.
Sí, se ve en las imágenes también.
¿Cuál es el coste de estas deportaciones? ¿Quién las está pagando? Si se trata del propio gobierno mexicano o el memorándum con el gobierno cubano plantea algún tipo de costes a la mitad. De todas formas, páguelo quien lo pague. Aquí pienso que antes de ejecutar este tipo de deportaciones, el gobierno mexicano, si ya bien entiende de que se ha frenado lo que es la gran tragedia que permitía a los cubanos llegar a Estados Unidos masivamente, por el fin de esta política de pies secos, pies mojados, debería, como primera opción, ofrecer una residencia humanitaria a esta gente que está en el país, al igual que Panamá, al igual que Brasil, al igual que Costa Rica.
Autoridades migratorias cubanas impidieron el domingo pasado la salida del país al sindicalista independiente Raúl Cerquera, momentos antes de abordar un vuelo hacia Panamá.
Cerquera, quien reside en Trinidad Santi Spíritus, dijo a Radio Martí que otros 5 sindicalistas que lo acompañaban pudieron viajar para participar en un seminario-taller al que habían sido invitados por una universidad en la capital panameña.
Nosotros fuimos invitados por la Universidad de los Trabajadores de Latinoamérica, de América Latina, la UTAL, y teníamos fecha de vuelo el día 22. El avión salía a 7:50 de la mañana y aproximadamente 7:25, ya después de yo haber sido chequeado ya por la aduana y el maletín ya chequeado y trasladado hacia el avión, me llaman y me dicen que no, que tengo prohibido salir del país sin otra explicación. Ya se me suspende la salida del país. Éramos un grupo de 6 que impidieron solo la salida mía, sí. En el aeropuerto, la terminal 3, el aeropuerto José Martí. Pero bueno, hasta ese momento a mí no se me había comunicado de lo que dicen los trámites para sacar el pasaporte y todos los demás trámites. Esto de la embajada, y no, en ningún momento se me dijo que no podía salir del país.
Para muchos cubanos, escapar del totalitarismo castrista ha sido siempre un sueño. Pero tras el cambio de la política migratoria, muchos han visto esfumarse ese sueño.
Un equipo de Palenque Visión entrevistó para Martín Noticias a 2 cubanos que se lanzaron al mar infructuosamente en más de una ocasión.
Persiguiendo el sueño americano, Jesús Gutiérrez Céspedes de Santiago de Cuba y Alexander Orejón Sánchez de Guantánamo han intentado salir ilegalmente de la isla en varias ocasiones.
En mayo del 2014 tuvo un intento, salí por Manzanillo. Lamentablemente la embarcación se rompieron los motores y fuimos interceptados por los guardacostas cubanos.
Yo me fui primero con mi hija y la segunda vez me fui con el otro.
En el caso de Alexander, vendió sus pertenencias del hogar para poder reunir el dinero que utilizó en las embarcaciones fabricadas en silencio, perdiendo más de 90,000 pesos en moneda nacional. Con el reciente anuncio del gobierno de Obama de la suspensión de la ley de ajuste cubano, los sueños de estos y otros cubanos se truncaron.
No colma la paciencia, no hay más que esperar, ojalá y pronto se restablezca la ley de pie seco, pie mojado, y el paro a los profesionales, que vuelva a ser todo como era, y si van a haber cambios, que sean para beneficiar un pueblo.
Son familia completa, que vendieron su casa con todo adentro, pagaron para irse y ahora tienen que mirar para atrás. Eso, quedan en la calle, desamparados, porque el Estado no le va a dar nada.
Fue un reporte de Palenque Visión para Martín Noticias.
La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba estima que 1,200 médicos cubanos podrán ingresar legalmente a Estados Unidos porque solicitaron su entrada antes de la eliminación del programa para los galenos que cumplían misión en el extranjero.
La organización dijo en un seminario en Miami que los doctores que abandonaron sus brigadas y se acogieron al programa de parole para profesionales médicos cubanos antes del 12 de enero serán procesados para recibir los beneficios migratorios.
En esa fecha, el gobierno del expresidente Barack Obama eliminó el programa, al igual que la política de pies secos, pies mojados.
En este mismo seminario, el abogado experto en inmigración, Willie Allen, señaló durante el foro que calcula que hay casi 3,000 médicos cubanos desertores, en su mayoría en Colombia, que no podrán beneficiarse del parol.
Y en un tema relacionado, el déficit de médicos afecta la vida de los cubanos en la isla. La ausencia de muchos galenos está siendo cubierta por estudiantes latinoamericanos, según nos dice a continuación Adriel Reyes.
Médicos cubanos en ejercicio y ciudadanos de diferentes provincias se quejan de que ante el déficit de galenos en la isla, están enviando a estudiantes latinoamericanos a los cuerpos de guardia y los consultorios.
Anteriormente, cuando yo me gradué, por ejemplo, los médicos tenían que tener, por ejemplo, el título de médico para poder consultarle. Eso ahora ha cambiado. Ahora, estudiantes de medicina, efectivamente, que todavía no tiene la preparación, como es lógico, que es requerida, pues lo mandan a trabajar en los consultorios, a veces solo, están solos en los consultorios, y la población tiene mucha razón de quejarse de eso, son cosas totalmente inconcebibles.
Así dijo el galeno santiaguero Roberto Serrano, mientras el clínico de esa misma provincia, Arnoldo de la Cruz, está preocupado por el mismo tema.
Los
estudiantes pues no tienen, desde el punto de vista médico-legal, la potestad para atender a las personas. Lo que sucede es que el déficit de médicos sigue siendo cada vez mayor. Entonces, para paliar la situación, pues hacen esto.
La capitalina Ada López ha sido testigo de varias negligencias médicas protagonizadas por estudiantes.
En el hospital Enrique Cabrera, que se conoce aquí por el Hospital Nacional, la mayor parte de los médicos que hay son estudiantes de medicina latinoamericanos. También le puedo contar de una niña que en el William Soler, la niña de Arabel, estuvo con un dolor pélvico y la llevó ahí. Los estudiantes no diagnosticaron lo que era. En fin, la muchachita casi se muere también producto de que era una apendicitis lo que tenía.
Otro caso cercano a Ada fue el de Rafael.
Un señor mayor ya, él había estado infartado 2 veces, no le habían hecho las pruebas necesarias para saber que estaba infartado. Y la tercera vez casi se muere, él está vivo, pero estuvo muy grave, muy grave.
Por su parte, el periodista independiente capitalino Steve Michael Pardo denunció en un reportaje que las farmacias en Cuba venden en CUC algunos medicamentos que se producen en la isla.
Este reportero independiente recorrió varios dispensarios de La Habana y encontró que en las farmacias internacionales hay generalmente todos los medicamentos, sus homólogas en moneda nacional, que casi siempre están en falta.
Michael Pardo agregó que en las farmacias internacionales se pueden adquirir los antibióticos, ungüentos antimicóticos y también para quemaduras por precios entre 4 y 6 CUC, algo exorbitante para un cubano con un salario medio.
Y en otras noticias, fuertes vientos provocaron al principio de esta semana la penetración del mar en la zona del malecón de La Habana. María López y Yamilí Bagués estuvieron entre los cientos de cubanos afectados por esta situación. Jorge Orellana tiene sus testimonios.
Parte del malecón del casco histórico de la capital cubana quedó bajo agua debido a fuertes vientos y lluvias que levantaron olas de entre 1 y 3 metros por encima del muro de contención.
La penetración bajó como a las 5 de la mañana. Fue que las aguas bajaron. Estaba esperando ya que amaneciera un poco, porque bueno, sin dormir la noche entera. No hubo chance nada. El refrigerador a la altura que lo pude encaramar se mojó. Me llegaba ya el agua a la cintura. Las camas se taparon. Es que no hubo chance, fue muy rápido. El mar entró a la casa con una velocidad que fue salir corriendo. Yo estaba feo, feo, totalmente. Yo vivo muy cerca del malecón, aunque no directamente ahí. Muchas personas que venían corriendo, otro gritando por el susto. Todo el agua del malecón empezó a salir.
No se informaron sobre víctimas o daños materiales. A estas horas, la zona capitalina se recupera.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Desde La Habana, Félix Llerena, vicecoordinador del Instituto Patmos y promotor de la campaña Cuba Decide, analizó en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, la recién publicada encuesta de Juventud Rebelde respecto a los jóvenes en la isla.
Dice la encuesta, es un lugar dogmático, cerrado y mira, poco creativo. Entonces, esta parte hay que creerla.
Que desde que entras es un matutino cargado netamente de política. Después, una escuela que realmente hacen actos de repudio en contra de World Learning. Recuerda aquello, vez que lo estuvimos analizando aquí. Los avisperos en contra del bloqueo. Y entonces todas estas cosas que realmente lo que se está haciendo, se está convirtiendo supuestamente, y se está reconvirtiendo en lo que dijo el primer vicepresidente de este país, Miguel Díaz-Canel, cuando dijo que la escuela tenía que convertirse en el centro importante, o sea, más importante de la comunidad. Entonces, para ellos importante parece que es todo eso, todos estos círculos de actos de repudio, de política, de cultura política. Ahora se están dando otras asignaturas, inclusive, además de cultura política, como por ejemplo, son introducción a los valores, todas ese reguero de cosas que al final los jóvenes lo que están dando es netamente política, y entonces los jóvenes por eso no les llama la atención. Además que realmente es solo eso, ya no estamos hablando de acampada, de campismo, estamos hablando nada más solamente de cosas políticas, y cosas políticas bien pesadas.
Dice la encuesta que el 81,7% de los jóvenes cubanos se muestra con felicidad y orgullo de vivir en Cuba. ¿Qué te parece?
Eso realmente realmente, mira, eso le viene a poner la tapa al pomo después de toda la encuesta, porque inclusive esa es una de las últimas preguntas o de los últimos parámetros que se habla en la encuesta. Esto realmente le viene a poner la tapa al pomo a todas las demás que se habla. Realmente, mira, si los jóvenes fueran felices en Cuba, la mayoría de los migrantes que están arribando, por ejemplo, a las costas de la Florida, a la frontera de México con Estados Unidos, cruzando Rusia para tratar de llegar a Alaska y tocar territorio americano, bueno, antes ahora de que quitaran la política que se confirmó, la mayoría de los migrantes cubanos son jóvenes, la mayoría de la población cubana que se está emigrando, saliendo del país es joven. ¿Y por qué? Por eso yo partí desde el principio, ¿por qué no se le hizo esa pregunta a los jóvenes? ¿Qué querían, que si pensaban o no emigrar? Y además las propias estadísticas del propio régimen cubano lo dicen, que Cuba es el país más envejecido de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres no quieren parir? ¿Por qué, por ejemplo, los jóvenes son los que se van? ¿Por qué, por ejemplo, las personas que estudian una carrera universitaria no ejercen al final el título de que se graduaron? La ruptura generacional en Cuba existe, eso es obvio. Las generaciones son distintas. 30, 40 años más atrás, la persona más importante en Cuba, más admirada por la juventud, sería el comandante señor ese de la barba. Pero realmente hoy los tiempos han cambiado. Ya él no existe, el hermano realmente le queda poco y entonces los jóvenes tienen otros paradigmas. El paradigma realmente quedará en la juventud cubana, que sabrá cosechar, ¿no?, los frutos de todos los años y 50 años de separación y de lucha en contra de esta dictadura, y bueno, será la que llevará adelante el cambio pacífico en Cuba.
Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.